Saludos, saludos para Susana Mangana, buen día.
Hola, buenos días.
Pancho Fay, buen
día. Buen día, ¿cómo andas?
Gabriel Mazarovich.
Muy buenos días.
Y Mauricio Raufetti.
Buen día, ¿cómo andan?
¿Andan todos bien?
Bien, bien.
Uruguay es, junto a Cuba, el país con mayor tasa de suicidios de América Latina. El dato se confirmó ayer cuando el Ministerio del Interior realizó una conferencia de prensa en conmemoración del Día Nacional de la Prevención del Suicidio. De acuerdo con la información oficial, en nuestro país se produce más de un suicidio por día. 1,2 da la cuenta. El año pasado, 537 personas murieron como consecuencia de este fenómeno. La tasa, que se mantiene constante en los últimos años, es de 17 cada 100.000 habitantes, la más alta de Sudamérica, y está por arriba del promedio mundial, que es de 16 por cada 100.000. Si vamos a la lectura por departamentos, los que se destacan con un mayor índice son Rocha, La Valleja, 33, y Flores. El problema es más fuerte en mayores de 65 años y en los jóvenes. Qué difícil, ¿no?, encarar un tema como este, sobre todo puesto acá nomás, en el comienzo de la tertulia. Un tema sobre el cual, además, tantas veces se ha dicho, lo correcto es no hablar, ¿no? Mejor no hablar, mejor no...
Sí, lo primero
no
es
llevarlo
que...
a la sociedad, porque a su vez puede, dicen algunos...
Por el tema del contagio,
propiciar,
¿no?
Propiciar, ¿no?, tendencias de ese tipo en alguna gente. ¿Cómo se encara un tema como este?
No sé, lo primero que me parece es que hay que decir que las cifras son más o menos las mismas de hace mucho tiempo, sí, en Uruguay. O sea, no es algo que, si bien es cierto que surge a la luz pública por el día este en particular, pero hace muchos años que Rocha es uno de los principales departamentos complicados en ese sentido. Hace muchos años que se sabe que los mayores, y en particular en el interior, muchas veces optan por terminar sus días de esa forma, sobre todo enfrentados a enfermedades difíciles. En fin, yo recuerdo haber leído hace muchos años un trabajo del sociólogo Baise al respecto, que mencionaba este tipo de cosas, y no es nuevo, por tanto. Y tampoco son cifras...
Tuvimos, sí, un pico en el año 2002.
Acorde a cuestiones excepcionales de la crisis.
Hace 10 años.
Pero, y lo otro importante es que eso me pareció raro a su vez, que no estamos tan mal comparado con lo que es el promedio mundial, lo cual debe de pensar, debe de señalarse, me imagino, que América Latina está mucho mejor que el resto del mundo, entonces, ¿no? Porque si somos de los peores de América Latina, pero a su vez estamos extremadamente cerca del resto del mundo, bueno, entonces América Latina hace cosas, evidentemente, que hace que la gente, bueno, en fin, no tiene un sistema social. Yo
creo que no,
sé.
No hace, tiene cosas.
Tiene,
y ese es el problema, que debemos empezar a hacer más. Hemos estado muy pasivos, como tú decías, porque no se quería hablar, porque esto es algo que ha sido tabú, porque además, desde hace, no ahora, sino desde hace mucho tiempo, fijaros, acordaros que antes al que se suicidaba no se lo enterraba en el cementerio, en lugar sacrosanto, ¿no?
Hay un tema bien interesante, de repente algunos oyentes lo saben y de repente otros, algunos no, pero existe un acuerdo tácito en los medios de comunicación de no informar sobre suicidios, por lo que mencionaba Emiliano, ¿no?, por el temor al contagio, etcétera. Yo creo que voy a estar muy de acuerdo con lo que dijo el presidente Mujica sobre este tema. Es un tema sobre el que hay que hablar, y hablar... yo personalmente, como periodista, creo que implica informar. Entonces, me da la impresión de que tal vez a raíz de estas cifras y a raíz de la postura que marcaron ayer algunas de las autoridades, de repente se puede empezar a cambiar eso. Los medios son, por naturaleza, un lugar donde se deberían discutir estas cosas, como lo estamos haciendo hoy. A mí
sí, la pregunta es... si lo tratamos, ¿para qué lo tratamos, no? ¿Con qué encare lo tratamos, no? La información, esta que estamos divulgando, ¿a qué efectos la damos? ¿Qué queremos provocar, no? Esa puede ser la pregunta.
Pero es que no, yo no creo que queramos provocar nada. Yo creo que...
No, a ver,
mostrar la gravedad...
Digo una posibilidad, de tanta. Me parece que lo que conviene provocar es la sensibilidad de la gente.
Exactamente.
Ah, bueno. En ese sentido, sí.
Ante este drama.
Ante un problema.
Claro. La sensibilidad de la gente en el sentido siguiente. Oiga, usted, que está del otro lado de la radio, mire a su alrededor.
Claro.
¿Tiene algún amigo? Sí. ¿Tiene algún pariente?
Sí.
Depresivo,
tiene
con
sospechas,
problemas.
Claro. Sí. Se llama concientizar.
Piensa, puede claro. llegar a terminar en un suicidio. Como que el planteo debería ser algo así como.
Hay un problema.
Avivémonos.
Sí. Hay que visibilizar el problema.
Prestemos atención, sí. seamos más.
Sí, sí.
Seamos más atentos con nuestro entorno.
Claro.
¿No?
Sí.
Por ese lado, esa sería una de las tantas ventajas de comunicar este tema.
Comparamos esto con el tema de la violencia doméstica y ¿qué hacemos? No hablamos de ello, al contrario, siempre existió, pero a raíz de que los medios de comunicación empezaron con sus campañas de información y de concientización y sobre todo para sensibilizar a la población, es que podemos decir que estamos entre todos dándonos cuenta que ya es bastante de que existe un problema y de que tenemos que atajarlo, tenemos que remediarlo. Con el tema del suicidio creo que va por esa línea. Yo sí siento que me gustaría provocar una reacción justamente porque debe haber gente que si se le alerta de estas situaciones o de que se le informa de que en casos de ver a familiares, a amistades que están cayendo en depresión o que tienen conductas patológicas y que son sistemáticas, bueno, que necesitan un tratamiento primero que nada, pero después yo creo que lo iremos peloteando ahora en la tertulia, pero me parece que solo con hablar no va a alcanzar. Desde el Estado también van a tener que tomar algunas medidas concretas para remediar
claro,
este
problema.
Claro,
lo que pasa es que lo peor que se puede hacer cuando existe un problema es ponerlo bajo la alfombra,
claro.
¿no? Tú mencionabas el tema de la violencia doméstica, pero pasó antes con otras cuestiones. Antes, cuando no existía el concepto de educación sexual, los chiquilines no sabían nada. Era un tabú. Bueno, si el suicidio es un tabú ahora, la mejor manera de romper ese tabú es empezar a informar sí. y que todos empecemos a ver que hay un problema evidente, porque las cifras lo muestran, ¿no?
Claro, pero ese problema es de todos nosotros.
De todos.
Claro, que todos lo veamos.
El problema no es solo del que se suicida. El problema es del entorno de
claro.
esa persona
y más
que no
grave
lo tuvo
todavía.
En cuenta, que no lo atendió, que no lo escuchó, que no la vio venir.
Y
¿no?
que ante señales muy graves, porque el que comete suicidio rara vez es cuando lo hace de una sola vez y de un solo intento. Da alertas y suele pedir auxilio de otra manera. No te dice, no te golpea en la puerta de tu casa y te dice, mira que estoy teniendo un problema, me voy a matar. Hay señales y hay que saber leerlas. Y yo he tenido situaciones donde he visto que alertando a la familia pasa de todo y se desentiende del problema, porque no quieren comprarse ese problema, porque lo ven una carga, y es muy triste.
Gabriel.
Yo creo dos cosas, que hay como dos niveles. Uno, primero, a mí me parece bien que se hable del asunto. ¿En qué marco? A ver, yo creo que los acuerdos, yo trabajé muchos años en medio de comunicación, lo sigo haciendo, los acuerdos de esto, cuando te vienen los partes policiales y vos asumís que no lo das, porque es el acuerdo tácito de todo el mundo, tiene que ver con el peligro de espectacularizar esto y caer en tratarlo en una información casi de crónica roja, que lo único que hace ahí sí provoca un efecto de contagio, provoca
yo
lo
no
que
creo.
Se provocó. Yo estoy, está comprobado que es así, por eso en el mundo.
Comprobado.
La gente.
Ahora.
Yo no creo que el suicidio.
Entonces, eso no implica que no hablemos del tema. No implica que no se dé la información, que no se contextualice, que no se explique, que no se plantee ante la sociedad. Y que no se discuta. Creo que estuvimos omisos en esa otra parte. Porque una cosa es no caer en eso, y otra cosa es obviar el tema, no tratarlo, no informarlo, no discutirlo, y no discutirlo en profundidad. Creo además que vale la pena plantearlo como desafío. Francisco decía, hay estudios de Baise, y creo que hay algunos otros en el baile, para entender qué pasa. Porque realmente, está bien, el pico del 2002, pero ahora se ve que la situación económica puede ser uno de los factores, no es el único, entender qué pasa. La soledad. Yo he leído muchos estudios de temas psicológicos que tienen que ver con el tema de la soledad, de la sociedad que no los contiene, de la familia, de los distintos ámbitos de socialización de la sociedad que no los contiene.
La anomia social.
No contenemos a la gente, a los mayores y en gran medida a los jóvenes tampoco. Y eso genera una cosa. Ahí hablaban, me llamó mucho la atención el tema. No lo formulaban así, pero casi como formulado así, de la sobreexpectativa de gente con un alto grado de formación que no claro, encuentra en la sociedad respuestas.
Es que vivimos en una sociedad con mecanismos, no sé si llamarlo mecanismos, pero con sistemas educativos que llevan al exitismo. Es
claro.
decir, el éxito, medido de diferentes maneras, medido por el éxito material o el éxito laboral, es el parámetro que cada persona, digamos, incorpora a su forma de vivir gracias a un sistema educativo que tiene esa falencia, no solo en Uruguay, en muchos lugares. Es decir, todo está hecho de tal manera que nos medimos muchas veces por lo que tenemos, ¿no?
Sí.
Y no por lo que conseguimos en otros ámbitos. Digo, sin ir más lejos, el nivel de consumo al que ha llegado la sociedad uruguaya. Yo viví 6 años casi en el exterior, me fui un poco después de la crisis, volví hace menos de un año. La diferencia de nivel de consumo y la diferencia sobre todo en la valoración de lo que el consumo representa para los uruguayos es tan diferente, ha cambiado tanto, que obviamente tenemos ahí un problema, porque el que no llega a esos niveles de vamos a decir, de logro, entre comillas, logro material, obviamente se siente frustrado y no estamos preparados. El sistema educativo no nos prepara, a veces las familias no preparan para asumir que hay frustraciones, ¿no? Hay frustraciones materiales, laborales, personales, de salud, un montón de cosas, ¿no?
Ese fue mi primer punto cuando estaba haciendo las anotaciones, los apuntes para esta parte de la tertulia. Cuando llegué al Uruguay hace ya muchos años, creo que fue la primera visita que realicé en 94, una de las cosas que me decíais los uruguayos y con clave de orgullo era: tenemos lo mejor y lo peor de Europa. Creo que eso sigue siendo cierto en cuanto a índices y tasas. Yo diría que hoy tenemos, porque yo vivo aquí, lo peor y lo mejor de eso que llamamos a veces cultura occidental. Justamente hemos comprado el modelo del éxito según los parámetros occidentales. Tú decías América Latina está mejor, yo te decía tiene algo que es mejor. ¿Qué es eso? La familia. Todavía en América Latina, sobre todo cuanto más hacia el norte vayamos, ¿no?, tenemos familias extendidas, tenemos otro tipo de arrope, tenemos otro tipo de contención humana que se ha perdido en países como en Finlandia, Suecia, donde también la tasa de suicidio es altísima. Y otra cosa que no queréis decir los uruguayos, porque es un tema urticante, pero lo voy a decir yo, es que es una sociedad que se precia mucho de ser laica. Y en sociedades donde evidentemente se ha defendido a capa y espada la no creencia, ¿verdad?, de la cual están muy orgullosos muchos uruguayos, y yo respeto eso, ese es uno de los problemas. El no creer no te permite tener fe en que hay una salida, no te permite visualizar algo que te da una salvación a los problemas. Eso sí puede estar comprobado, Mauricio.
Es interesante esa observación.
Exactamente. No lo había pensado. Esto te lo doy garantizado. Tomaros varios mates hoy, acordaros de mí en plan bien, por supuesto. Pero pensad una cosa, hoy se venden mucho más que hace décadas los libros de autoayuda, porque hoy la gente quiere comprar salvación. Y claro, como son ateos, son agnósticos, reniegan de ir a una iglesia o ir a un cura o ir a confesarse o a pedir ayuda, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacen? Tienen que ser, porque también el modelo de éxito occidental te dice que tú tienes que poder subir adelante por ti mismo, que tú tienes que encontrar solución a tus propios problemas, tienes que ser autosuficiente. Entonces nos vamos a una librería, nos compramos 3 o 4 libros de autoayuda y queremos ver ahí cómo podemos resolver nuestros pequeños problemas o grandes problemas. Y eso es algo que también el Uruguay y la sociedad uruguaya va a tener que empezar a mentalizarse, de que esa fuerte laicidad que habéis defendido y que yo respeto, evidentemente, pero que uno de los coletazos, uno de los, digamos, resultados es eso, que no tenéis un asidero, no tenéis en qué pensar, digo, en términos generales. Por supuesto que después hay mucha gente creyente en Uruguay, pero evidentemente, y yo lo he dicho en más de una ocasión en esta misma tertulia, ha habido una, se ha roto desprivatización, se le llama, ¿verdad? Casanova lo llama desprivatización de la fe, y no está el monopolio de la Iglesia Católica.
Los dejó pensando, Susana, ¿no?
Sí, sobre todo por la comparación que hacías con América Latina. Que era lo que yo quería decir. Es decir, América Latina tiene, en ese sentido, un sentido mucho más tradicional, tú lo decías, en torno a la familia, mucho más de peso de lo colectivo por sobre lo individual, y allí también está el tema de la religión, ¿no?
Poneros en, a todos nos habrá tocado seguramente estar en una situación extrema. Yo no digo que fuese súper extrema, ahora viéndola con un poquito de distancia hasta puedo bromear sobre ello, pero en mi penúltimo vuelo, cuando iba a México volando sobre
¿Luna?
Chile, íbamos con LAN Chile, llegando a Santiago de Chile, dice el piloto, lamentamos informar que ahora no vamos a poder aterrizar porque hay una tormenta, y bueno, fue lo último que dijo. Y nos agarramos todos y empezó aquello a traquetear, que parecía un camión de melones, y la verdad, ¿y qué hicimos? Nos quedamos todos en silencio. Debo admitir, yo lo primero que empecé a hacer es rezar. O sea, yo entiendo que cuando tienes algo a qué apelar, cuando no sabes qué puedes hacer, porque tú ya no puedes hacer más nada, apelas a algo superior.
Hay un tema, para quienes somos ateos o agnósticos, también muchas veces hubo otro tipo de educación, entonces existen otras cosas a las que apelar, ¿no? De repente yo pienso, me pasa lo mismo que a ti, pienso en mi familia, no me pongo a rezar.
Claro.
Pero, digo, a mí realmente me dejaste pensando porque no fue un parámetro que haya evaluado cuando miraba la información de ayer. Pero existe, Emiliano, si me permitís, existe otro factor y otro elemento que es, si vemos las cifras, ¿no? Se concentra en buena medida el suicidio en la gente mayor.
Sí.
Y eso muestra una sociedad que abandona,
claro,
progresivamente a las personas
modelo
de más edad.
Modelo de la cultura occidental, es una sociedad individualista.
Eso es muy embromado, porque cuando uno llega viejo,
claro,
es más probable que tenga menos gente de su entorno, de la gente que lo acompañó a lo largo de la vida alrededor.
Sí, pero ojo, entre los jóvenes es la segunda causa de muerte.
Sí, porque no se mueren de otras cosas también, ¿eh? Eso es una lectura. No se mueren tanto de otros problemas de salud.
Tengo una cantidad de mensajes de los oyentes. Por ejemplo, dice Elena, para los que trabajamos en hospitales, los intentos de autoeliminación son moneda corriente.
Claro.
Lo triste es que lo intentan muchas veces y finalmente lo logran. O sea, el sistema falla. Terrible, dice este mensaje. Y hay varios que van por el lado de las fallas que hay para enfrentar un drama como este. Dice este mensaje, que es de Ariel de Minas: no hay políticas de Estado, claro, para tan grande problema. Pregunten si existe atención gratuita de profesionales en toda la salud, llámese privada o llámese pública.
Yo quiero ir a esto. Tú decías que
y después aparece un apunte ya un poquito más colorido, pero nada despreciable. Dice Fernando: la primera contención la hacemos los feriantes.
Claro.
¿Cuántas veces pasa eso?
Yo te quería aportar.
¿Cuántas veces pasa que quien escucha?
Perdón,
al
¿y los
que
peluqueros
tiene un
de antaño?
Drama,
¿las peluqueras? Claro.
Que quien escucha es el feriante, el peluquero.
El portero del edificio.
Y no quizás la familia, ¿no? Los amigos, ¿no?
Pero, a ver, yo creo que esto evidentemente es un problema, hay que hablarlo. Gabriel, te he quitado la palabra, ya te la dejo. Lo que sí entiendo que hay que hablarlo, pero además el Estado no puede tampoco decir la solución es hablar. No, hay que hablar sí, pero ustedes como Estado yo exigiría que empiecen a tomar medidas concretas. Por ejemplo, en Uruguay he hecho en falta aquello que en España llamábamos el inserso, que ahora con la crisis, pobres, no creo que viajen mucho. Pero en Uruguay, si bien el BPS ha intentado hacer algo similar, me parece, por los lugares que he podido conocer, hay un montón de lugares abandonados que no se visitan. El inserso es cuando la gente que llamábamos allí de la tercera edad tienen descuentos y hacen viajes juntos, hacen amistades, tienen contención, hacen grupos de amistad, se van de viaje, se hospedan en buenos hoteles, en baja temporada, evidentemente, en Costa del Sol y demás, que aquí se intenta hacer con, por ejemplo, el Argentino Hotel, BPS, y eso tienen algunos de esos paquetes. Pero además de eso,
cosas existen a nivel comunitario, en el interior del país, muchísimo. Particularmente, si me permiten un apunte, en la ciudad donde yo vivo, yo recuerdo el programa que hicimos en Colonia, Emiliano, cuando el intendente Zimmer hablaba de la forma como en algunas ciudades de Colonia, particularmente en Nueva Albesia, en Colonia Valdense, que es donde yo vivo, se trata, y en Valdense particularmente, cómo se trata a la gente mayor. Hay actividades comunitarias de toda la comunidad para que la gente mayor pueda hacer cosas y se desarrolle.
Sí.
Es decir, hay iniciativas. Tal vez lo que no hay es la masificación de esas iniciativas.
Hay iniciativas, pero no tienen que ser libradas a la buena voluntad de algunos. Por ejemplo, llámese en San José, yo he estado en el Instituto, le llaman Instituto de Cultura Español, que lo manejan sobre todo maestras retiradas. Yo me refiero a que el Estado tiene que ocuparse, pero voy mucho más allá de eso. Aquellas personas que intentan eliminarse varias veces están dando señales de alerta. ¿Qué pasa con el control y el seguimiento a esos pacientes? ¿Quién lo lleva a cabo? Si alguien deja un tratamiento, me refiero a un enfermo patológico, una persona en tratamiento psiquiátrico, ¿por qué no se verifica, por qué no se chequea, por qué esa persona ha dejado de consumir X medicamentos, fármacos drásticamente? Por otra parte, a la familia, al entorno de esa persona, ¿no habría que darle varias charlas, concientizar de que realmente hay un riesgo de que se elimine, de que se quite la vida? ¿De qué manera ellos pueden colaborar? Habiendo dado la voz de alarma a familiares directos de una persona con trastornos psicosociales, la familia totalmente pasó de mí y de la alerta, ¿eh? Lo digo así clarito. Pero es que el Estado tampoco ayuda. Me parece que tienen que haber políticas claras.
Gabriel.
Yo quería decir, Susana se puso con una catarata y está bien. Pero yo decía dos cosas. A mí me parece importante. Primero, creo que faltan datos para opinar, ¿no? Porque es cierto lo que dice Mauricio. Yo comparto casi en su totalidad lo que dijo y lo que planteó. Pero también nos muestra que hay departamentos del interior donde el problema es el que crece más. Y sin embargo es donde en realidad tenemos... Yo no sé cuántos de ahí creen en algo y cuántos no. Digo, de lo que sabemos de lo del suicidio. No tengo idea. Porque también los fenómenos en la sociedad han sido complejos. El tema del exitismo, del consumismo, que yo veo en ese tema, tenemos problemas que tienen que ver más con sociedades del primer mundo y no del tercer mundo. En América Latina hay un problema también muy claro, ¿no? Además, se muere tanta gente de hambre que no creo que queden demasiado para suicidarse, ¿no? En Centroamérica y en todos los demás. Porque vamos a ser claros, ¿no? Acá no, de hambre no se muere nadie. Y en zonas enteras de Guatemala y México tenemos 80% de niños desnutridos, entonces obviamente no llegan a la posibilidad de suicidarse. Entonces no hablemos de que son en ese sentido, entonces es efectivamente así. Nosotros eso lo hemos ido contemplando, no tenemos otra suerte de muerte y tenemos este problema. Hay un intento muy discutido y que yo creo que estaría muy bien, que es el tema de incorporar a los servicios de salud la obligación de brindar servicios de contención psicológica, que obviamente, Emiliano, no van solo al suicidio, lo exceden, pero hay toda una discusión inclusive de los médicos en contra de los psicólogos, de los psicólogos con los médicos, de las mutualistas, de todo. Sin embargo, se ha extendido el tema de la terapia individual, es un fenómeno súper extendido, y hay otro fenómeno que yo quiero discutir también en el tema de la religión. Han proliferado cultos religiosos,
sí.
De chantas, uh-huh. Que favorecen la individualidad, que buscan las salidas individuales, que no solo no ayudan a nada, sino que precipitan a la gente peor, digo, y también tiene que estar influyendo en eso. Me parece que tenemos un problema de una señal de enfermedad social que la tenemos que atender desde todos los lados.
El tema da para bastante más y vamos a retomarlo por la vía de las entrevistas. No viene mal, de todos modos, cerrar esta consideración hoy en la tertulia con algo de información básica que puede ser muy útil. Existen ONGs dedicadas a este asunto. Tú estabas mencionando una,
sí, Susana. No es que sea totalmente gratuita, pero sí que te atienden rápidamente y si es con carácter de urgencia la consulta, mucho más, pero es muy económica frente a lo que uno puede encontrar por ahí fuera, que es Fundación Cazabajones, queda al costado de la Universidad de la República, de la Facultad de Derecho.
Y otro camino, otra posibilidad, es la ONG Último Recurso, una organización no gubernamental pionera en Uruguay en la prevención del suicidio. Tiene líneas de teléfono, además, habilitadas de manera permanente. Por ejemplo, en el horario crítico ese de la noche, está habilitado el 0800-84-83. Además, las 24 horas del día, los 365 días del año, hay un teléfono celular también disponible, que es el 095-73-8483.